Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con ingredientes cuestionables, los que hacen que varios cuestionados lleguen a los tarjetones regionales. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 6 de septiembre. Hemos revisado al detalle 201 candidatos a alcaldías y gobernaciones en las regiones que cubrimos: el Centro, Antioquia, Caribe, Pacífico y Santanderes. De esos, la cuarta parte, 55 personas, tienen algún cuestionamiento. La cifra sale de la enorme base de datos que ya tenemos armada en La Silla Vacía para los tarjetones electorales. Y por cuestionamientos no solo hablamos de temas legales, que hay bastantes, sino también de sus aliados y de las prácticas que implementan para encontrar apoyos. Un rasero por el que varios seguramente no van a tener que responder, bien sea porque ya tienen muchos apoyos, están barriendo de lejos o hay pocas formas de que respondan por esos cuestionamientos. Hoy revisamos cuáles hay, quiénes son los candidatos más visibles y qué implica que estén en el tarjetón de octubre. Así que paciencia, que se vienen varios nombres. Ginette Prieto es la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía. Gracias por volver por acá.
Mil gracias por la invitación, Tati. Como siempre, un placer acompañarlas en huevos.
¿Qué entendemos cuando decimos que hay un candidato cuestionado?
Tati, el criterio está basado en las investigaciones formales que tienen en entes de control: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. También tenemos en cuenta si tienen apoyo de investigados, condenados, son herederos de clanes políticos locales y si, de acuerdo a la reportería que hizo La Silla en cada región, han usado su administración para pagar favores políticos con puestos o contratos.
Pues hagamos entonces un tour por estos cuestionamientos. Uno que siempre vemos es el de los candidatos que tienen apoyo de personas condenadas por la justicia. ¿Cuántos hay ahí?
Dentro de los 200 que hemos mirado hasta ahora en detalle, 9 tienen algún apoyo de un condenado. Están en los Santanderes, Bolívar, Atlántico, Antioquia y Arauca.
En todos lados, obviamente, pero vamos de arriba abajo. Arranquemos en el Caribe.
A ver, vamos por pedazos. En la gobernación del Atlántico aparece Alfredo Varela.
Sí, el que se ganó el desafío.
Tal cual. Él es el candidato del pacto histórico para esa gobernación y tiene el respaldo del grupo político del excongresista Eduardo Pulgar,
al que condenaron por sobornar a un juez, y también tiene por ahí a la hija haciendo campaña a la asamblea.
Para la gobernación de Bolívar, el excongresista Yamil Arana o Yamilito.
El conservador que renunció ahorita para lanzarse.
Ese mismo. Tiene el respaldo de dos casas parapolíticas, la de Vicente Blel y el Clan Montes.
La repartición de aliados condenados sigue por el nororiente del país.
Así es, en la alcaldía de Cúcuta aparece Leonardo Jácome. Tiene el espaldarazo de Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta y condenado por homicidio.
Que es la movida usual de Suárez Corzo por estas épocas, ¿no?
Así es, mira, en 2015 y 2019 mandó desde la cárcel a Picota en Cúcuta a través de Skype.
Ahora lo hará por Zoom.
En Santander los clanes están divididos. Los Aguilar, que lidera el parapolítico Hugo Aguilar, apoyan para la gobernación a Héctor Mantilla,
que viene del llamado kinder de aliados de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
Ajá, y para la alcaldía de Bucaramanga apoyan a Diego Tamayo, un delfín que arrancó en la U y que también tiene el respaldo de Alirio Villamizar.
Un excongresista que hace años fue condenado por el carrusel de notarías.
Y para finalizar esa ronda, para la gobernación de Santander también compite el general en retiro, Juvenal Díaz Mateus.
Le hicimos huevo por acá, ¿huh?
Pues él es el hermano del excongresista condenado por la yidis política, Iván Díaz Mateus.
Y más abajo, en el oriente, en el llano,
está Arauca, para ser más específicos. Allá está Eliana Galeano. Ella es una superpoderosa regional que consolidó su estructura haciendo política con la caja de compensación. Tiene el respaldo de Benjamín Socadahuí, un exalcalde condenado por manipular sus registros de campaña.
Otro grupo de candidatos tiene investigaciones penales en curso. ¿Una puede participar en una elección si tiene un proceso penal activo?
Sí, porque eres inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Hay 9 casos. 6 buscan una gobernación y 3 van por una alcaldía capital en las regiones que hemos revisado en detalle. Hay varios en los que no pudimos saber detalles porque sus procesos aparecen en el sistema de consulta judicial con el rótulo de privado en la Corte Suprema de Justicia. Ahí aparece Jorge Emilio Rey,
súper poderoso de Cundinamarca y papa político del actual gobernador.
Y va nuevamente por la gobernación y tiene una investigación según esa consulta. Nancy Patricia Gutiérrez, exministra, exsenadora, también tiene un solo proceso que está con el rótulo de privado. Y Dilian Francisca Toro,
otra frecuente aquí en huevos,
quien busca por segunda vez la gobernación del Valle, tiene 9 procesos. Hay otros que tienen procesos mucho más públicos. Por ejemplo, Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial.
Obviamente.
Quien va por la gobernación de Santander, está procesado por el escándalo de un contrato para el manejo de basuras en Bucaramanga cuando fue alcalde. La Silla reveló que existen varias pruebas en su contra.
Otros más tienen una suspensión o una destitución encima, pero Ginette, ¿una puede ser candidata si antes ya me han suspendido o destituido?
Sí, porque no te puedes postular solo por el término de suspensión o de la inhabilidad. Mm. Cuando pase ese tiempo, eres libre de candidatizarte.
Ok.
Además, está toda la discusión sobre si la Procuraduría puede quitar derechos políticos. El clave en este caso, el derecho a elegir y ser elegido.
Claro, que es lo que dice el presidente.
Exactamente. Entonces, ahí tenemos 5 de los candidatos que hemos revisado que han tenido algún tipo de sanción en ese sentido. El caso tal vez más visible es el de William García.
Candidato por firmas a la alcaldía de Cartagena.
Tiene un fallo en primera instancia de la Procuraduría por presuntas irregularidades en la construcción de un proyecto de vivienda de interés prioritario con una cooperativa.
Bueno, pero si entonces yo puedo ser candidata con suspensión pasada o un proceso penal abierto, ¿ni para qué te pregunto, Ginette, por los que tienen cargos en la Procuraduría?
De esos hay 7 que tienen pliego de cargos. Es decir, el equivalente a la imputación en la fiscalía, y es algo que se traduce en que la entidad tiene pruebas suficientes para considerar que el investigado tiene responsabilidad. Aquí hay desde casos pequeños hasta casos grandes.
Por ejemplo,
Luis Pérez.
Lupe, quien fue alcalde de Medellín entre el 2016 y 2019 y ahora va por la gobernación de Antioquia.
Él tiene una investigación abierta por presuntamente violar el nombre del Cuerpo de Bomberos de Segovia, Antioquia. A ellos les cuestionó su trabajo durante un paro minero e insinuó que tenían nexos con grupos ilegales que alentaban las protestas.
Upa, la otra es Yolanda Wong.
Quien va por la gobernación de Bolívar con el aval del Partido Demócrata.
¿Qué hay con ella?
Tiene un pliego de cargos porque cuando fue alcaldesa encargada de Cartagena, habría revocado de manera irregular una licitación para construcción y rehabilitación de vías por más de 20.000 millones.
Wow.
La revocó para entregársela directamente a través de un convenio interadministrativo a Edurbe, que es una entidad de economía mixta.
Hay otros candidatos no polémicos por ellos mismos, sino por sus aliados. De esos hay bastantes.
Son 18. Y por polémicos nos referimos a sus prácticas o a quienes están sosteniendo ese aparato político. Y ese es el caso de los 2 ejemplos que les voy a dar.
A ver.
Uno es Juan Carlos Upegui, quien compite por la alcaldía de Medellín, y otro es Denilson Mendoza, quien va por la alcaldía de Cali.
Mm.
Ambos están avalados por Independientes, el partido del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Quintero, como ha aprobado la silla, ha utilizado su administración para apoyar aspiraciones políticas.
Claro que sí. Y si no es por el aliado polémico por las investigaciones, es por el aliado investigado.
Ahí hay 5 personas. Pero tal vez la más llamativa sea Alex Char.
Otro invitado frecuente a esta cocina política.
Tiene a su hermano, el ex senador Arturo Char, en proceso en la Corte Suprema de Justicia por compra de votos, por la que ya fue condenada la excongresista Aida Merlán.
Ginette, después de este tour, ¿qué dice el sistema mismo que haya este tipo de personajes, muchos con un capital político enorme que muy seguramente estarán peleando voto a voto hasta el final? ¿O hay otros que ya la tienen ganada?
Pues a ti, yo creo que esto retrata claramente la diferencia entre la lógica de las elecciones de presidencia y las elecciones regionales, así como el ciclo de poder en Colombia.
Uh-huh.
Mira, en las elecciones regionales, los clanes de cada región ponen a funcionar sus estructuras y maquinarias para elegir mandatarios y mantener poder en todos los negocios locales, que no son solo los presupuestos de alcaldías y gobernaciones, pasan por corporaciones autónomas regionales y por diferentes puestos.
Claro.
Eso establece balanzas de poder que en las elecciones de Congreso y de Presidencia son determinantes porque manejan al dedal estructuras. Los presidentes se eligen por un lado con esas maquinarias y por otro con emociones. La diferencia más grande tal vez es que los candidatos a la presidencia prefieren mantener esos apoyos por debajo de la mesa.
Mm.
En las regionales, los dueños del poder local sí se paran en tarimas.
Si quieres saber cómo se ganan las elecciones, pásese por acá. Ginette, gracias por tus luces.
A ti, gracias por la invitación, Tati.
Y arranque el día con estas movidas. Hablemos de elecciones porque en Valle la candidata a la alcaldía de Cali, Diana Rojas, respaldará la aspiración a la gobernación del dirigente deportivo Tulio Gómez. En Antioquia, el jefe único de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, le negó el respaldo al candidato a la gobernación, Luis Pérez, quien con bombos y platillos anunció que había adhesión. Y 2 de las 3 casas políticas tradicionales y fuertes de Cartagena ya aterrizaron en la campaña del exgobernador Dumek Turbay. Lea La Política Menuda en lasillavacía.com. Y todas las movidas de poder ya están al aire en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana tenga listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.